Para nosotros era muy importante lograr que nuevamente el Frente Izquierda, y en este caso incluso el Frente Izquierda Unidad, porque se incorporó también ya hace un tiempo los compañeros y compañeras del MST, así que el Frente Izquierda vuelve a proponerse, digamos, en estas elecciones para poder brindar una alternativa, como lo venimos haciendo ya desde hace más de 11 años, 12 años, que surgió el Frente de Izquierda y que nos parece a nosotros muy importante haber logrado que se mantenga, digamos, este frente en forma unitaria y que llevemos nuestras postulaciones, nuestras candidaturas, nuestras propuestas, nuestra militancia a las distintas localidades, a toda la provincia, para, bueno, encarar una elección compleja. Una elección compleja desde el punto de vista, digamos, que todos analizamos, digamos, que es de público conocimiento, que tiene un elemento importante de polarización o que se va a intentar polarizar a través de quien es hoy un candidato del MPN por fuera del MPN, digamos, y eso ha traído como una novedad en estas elecciones, ha provocado que incluso estemos ante la postulación de 6 candidaturas a gobernador y vicegobernador y hayan 25 colectoras. Y esto no es un dato menor porque es justamente lo que está generando toda esta situación. También con esta cuestión que tiene que ver con el voto electrónico, digamos, como incorporado para toda la provincia, para estas elecciones. Se va a elegir también las candidaturas a intendentes y concejales en algunas localidades, digamos, todo un escenario complejo, pero que, bueno, para nosotros no nos asusta, digamos, todo lo contrario, nos pone en la enorme tarea de transmitir a cada compañero, compañera, a cada ciudadano, ciudadana, la importancia, digamos, de mantener este Frente Izquierda que se ha mostrado consecuente, digamos, no nos hemos vendido por cargos, hemos visto cómo se han roto otras alianzas, que incluso algunos, como las candidaturas que lleva Rolando Figueroa, lleva a representantes del PRO, o sea, de macristas y peronistas y kirchneristas. Es la verdad que un fenómeno muy particular lo que ha provocado y que también eso da cuenta de que es solamente juntarse para sacar a otro, un clavo saca a otro, pero que no tienen un programa que verdaderamente dé respuesta a muchos de los problemas que tiene la sociedad neuquina en toda la provincia, no solamente acá en Neuquén, sino que en toda la provincia. Y bueno, para nosotros eso va a ser uno de los ejes que vamos a salir a plantearle a la comunidad, porque entendemos de que hay muchas necesidades. Estamos en la provincia de Vaca Muerta, donde mucho se habla del crecimiento de la industria hidrocarburífera, de las bondades de Vaca Muerta, y sin embargo tenemos 37% de pobreza en Neuquén, casi un 6% y casi un 8% de desocupación. Esos son datos que para nosotros dan muestra de que lo que hemos venido sosteniendo en nuestras bancas, tanto en los parlamentos como en las calles y en nuestra militancia cotidiana, tiene que ver justamente con el reclamo de esos sectores que justamente caen dentro de esa marginalidad que esta provincia provoca, y para nosotros es lo fundamental.
En cuanto a la plataforma, ¿no?, a las propuestas del Frente de Izquierda, ¿cuáles serían los principales puntos, digamos, para modificar en cuanto a políticas, ¿no?, puntualmente, más allá del diagnóstico que usted está haciendo?
Nosotros vamos a volver a insistir con declarar la emergencia en materia de viviendas, digamos. Hay un déficit habitacional de 100.000 familias en toda la provincia que no tienen vivienda. Y nos parece que es uno de los ejes centrales, pero esto vinculado a la obra pública. Lo que queremos es discutir fuertemente la necesidad que se impulse la obra pública. Y acá se abre una gran polémica, porque obra pública no existe en la provincia de Neuquén. Digo, me parece que se ha naturalizado desde el menemismo hasta esta parte, con las privatizaciones, con las tercerizaciones, de lo que hay son obras concesionadas y algunos emprendimientos privados, digamos, en materia de vivienda. Pero nosotros lo que queremos discutir es la obra pública. La obra pública que depende del Estado, de donde está justamente la responsabilidad de garantizar los recursos y la infraestructura, no solamente en vivienda, que entendemos es lo más sensible que hoy está sintiendo la comunidad, y en las localidades del interior y en las localidades turísticas hemos visto y hemos acompañado reclamos de vecinos y vecinas que se han quedado imposibilitados hasta de alquilar, ¿no?, por el fortalecimiento que ha tenido el turismo en este tiempo, el crecimiento que ha empujado, digamos, que se destine mucho, digamos, de las viviendas para poder alquilarlas para el turismo. Y mientras tanto hay muchas familias, habitantes propios de las localidades, que han tenido muchas dificultades para alquilar. Pero eso tiene que ver con un problema anterior, que si no hay vivienda, si no hay loteo, y en eso hay una gran discusión también sobre la disposición de tierra, entendemos nosotros que es muy importante ir por ese lado, manifestando de que lo fundamental es que haya una obra pública controlada por los propios trabajadores y trabajadoras, que participe activamente la comunidad en el control y en el seguimiento de todas las obras, porque las escuelas necesitan de obra pública, porque los hospitales y las salas de primeros auxilios y los centros de salud necesitan de la obra pública. Ya vimos las consecuencias de estos mantenimientos tercerizados con lo de Aguada San Roque. Y no lo queremos decir como una forma antojadiza, pero es una de las consecuencias que trae este mecanismo que está naturalizado de tercerización, porque cuando uno contrata o licita una obra, el que se presenta está buscando un negocio, no está buscando resolver los problemas que esa obra está demandando. Entonces, queremos discutir fuertemente eso, y eso va a ser uno de los primeros debates que vamos a impulsar acá en la legislatura, que ya lo hemos hecho, pero entendemos que es un momento en el que también vemos como otros candidatos se rasgan las vestiduras diciendo yo voy a construir 10.000 viviendas. No, yo voy a construir 50.000 viviendas. Y quienes lo dicen fueron o son parte del gobierno. Entonces, de un cinismo verdaderamente escandaloso, que te digan, que te prometan que te van a construir las viviendas, cuando hoy está en sus manos poder hacerlo, ¿no? Desde ese punto de vista vamos a insistir fuertemente con ese eje, digamos, central, que de ahí entendemos también se desprenden otras discusiones que tienen que ver con los problemas estructurales que vive esta provincia y muchos habitantes en las distintas localidades. Hoy todo, ¿no?, se acentúa en Vaca Muerta, hoy todo pasa por Vaca Muerta, en eso no hay brecha, en eso no hay ningún tipo de... hay un sentimiento común, digamos, en poner el acento en Vaca Muerta. Nosotros lo que vemos, y lo venimos denunciando hace mucho tiempo, es que la provincia de Neuquén tiene, digamos, ese beneficio, podríamos decir, de tener la segunda reserva más importante de gas del mundo, y eso es un elemento, es un dato importante. Ahora, muchos nos han hablado de lo que derrama Vaca Muerta, ¿no? Digo, lo han dicho los oficialistas y lo dicen también opositores, y quienes dicen Vaca Muerta es el futuro. Ahora, lo que nosotros hemos visto es que lo que derrama con mucha fuerza es contaminación. Lo venimos denunciando porque hemos pedido informe, porque hemos hecho audiencia pública, porque vemos que el ambiente es una cuestión que no está puesta con prioridad dentro de lo que es el extractivismo, ¿no?
Lo llevo a otro tema que usted mencionaba, habló del tema de la boleta electrónica. ¿Qué impresión, qué idea tienen, digamos, sobre este sistema? Sabemos que hay una audiencia de la justicia el 14, ¿no?, de marzo, justamente de marzo, para determinar bien cómo irán, fundamentalmente, cada partido, cada candidato, cómo estarán, en qué orden, digamos, aparecerán, ¿no?, en la pantalla. ¿Qué opinión tienen sobre este sistema?
Sí, nosotros sacamos una denuncia, hemos hecho una presentación en la justicia electoral, para revisar justamente esto, y hemos hecho una propuesta, porque es verdad, vamos a un escenario donde hay 6 candidatos y candidatas a gobernador y vice, y hay 25 colectoras. Lo que nosotros fuimos a proponer es que aparezcan las candidaturas de los 6 candidatos a gobernador y vicegobernador, y que a partir de la opción que uno elija puedan abrirse las distintas opciones a diputaciones. Porque si no, vamos a tener pantallas muy cargadas, muy reducido va a tener que ser para que puedan entrar, o no sabemos cuántas pantallas se van a necesitar para ir buscando el candidato a gobernador y el resto de las composiciones de diputaciones que se propongan. Entonces, esa presentación la hemos hecho. Hasta acá, obviamente, estamos esperando la audiencia del 14 y ver qué es lo que manifiesta la Junta Electoral.